Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy encantado de estar aquí. Fíjate, estamos en El Pirata. Hoy vamos a hacer el primer programa del año 2023. Nada, si no es nada. Si no es nada. Ya está, no he hecho nada. Gracias, gracias. En El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, efectivamente. Donde estamos haciendo este programa en riguroso directo. Pues hoy esperamos que haya una afluencia de público realmente importante. Hoy hemos tenido que ver cómo contrataban aquí un grupo de bielorrusos que van a estar en la puerta controlando la entrada. Es una empresa que ya hemos contratado en otras ocasiones y funcionan muy bien. Son como croissants, más o menos. Tú le pones una camiseta negra, digo, croissant la parte de arriba, ¿sabes? O sea, es imposible. No se llegan a la cintura prácticamente. Es una cosa musculosa total. Y bueno, pues de tal cantidad. Sí. Os ha gustado, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta gente que viene, digamos que hoy, como son multitud, vamos a tener que controlar un poco la historia y tal. Pero tenemos a nuestra gente de siempre que nos atiende fenomenal, estupendamente, como no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio. Hoy estamos aquí encantados, un montón de gente que ya os diré ahora, y estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Radio chavalo, te parto el pico.
Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning.
Y aquí estamos, señor, con la musiquita nuestra de cada día, con esta historia. Tenemos a Humble Fox con nosotros. Dani, bienvenido.
Hola, Mariano. Mira, estoy encantado con esta música porque...
¿Quién es?
Steppenwolf, sí. Born to be Wild, sí. Nacido para ser salvaje. Sí. Y hubo una etapa en mi vida en que me identifiqué plenamente con este mensaje, con este título, porque yo había nacido para ser salvaje.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay gente que ha nacido para el fornicio.
No, directamente. Eso también, de eso también hay.
También hay. ¿Cuántas veces hemos recordado este tema? Chupi guay, señor. Uno que es chupi guay es Ángel Moreno, que está con nosotros. Angelito, bienvenido.
Muchas gracias por lo de chupi, cariño.
¿Chupi guay?
Qué bonito te ha quedado eso de chupi guay.
Chupi guay.
Oye, me escucho hoy más voz de radio.
Sí, tienes la voz como engolada.
Wow. Sí.
No, ¿la estás engolando tú quizá? O
no, es natural.
Se te engola sola.
Es el nuevo año. Sí. O sea que...
Hay gente que se le engola la voz.
A mí se me engola otras cosas, pero vamos.
La voz también.
También.
Que, la tienes engolada, sí.
Sí. Tengo que decir que tenemos un seguidor que también Vicente le conoce. Es TOCRX7. Ese es su nombre.
TOCRX7.
En Instagram, que nos sigue y que me ha preguntado si estuve el 31 de diciembre en la boda de Margarita, que te acuerdas que tenía la invitación para
es
ir
cierto,
a la boda de Margarita.
No nos acordábamos ninguno, a no ser este
claro,
señor.
A que mí se me pasó.
Claro.
Y no fui. Y
¿Cómo fuiste a la boda?
Que se me pasó.
Pero qué sinvergüenza eres, tío. Como,
o sea, está Margarita.
Por Dios. O sea, yo lo que no entiendo es para qué haces, unas aseveraciones a la gente y luego le dices que vas a hacer cosas y no las haces.
Se me pasó totalmente.
Yo qué sé, tío, de verdad, no está bien. Chupi guay, mira. Chupi guay. Otro Otro que es también Born to Be Wild, que ha nacido para ser Chupi Guay, como no puede ser de otra manera, es nuestro querido Vicente Renovell.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido.
¿Cómo se nota la nueva mezcla? Todos salimos más engolados.
Engolados, sí. Ah, es por la mezcla nueva.
La mezcla nueva,
ah,
sí.
Vale.
El chaval está haciendo una mezcla. Sí.
El maligno está haciendo engole de mezclas.
Engole, nos engola a todos.
Sí, señor.
Wow.
Efectivamente. Bueno, bienvenido. Todo bien, ¿no?
Todo bien. Con muchas ganas de seguir adelante. Bueno.
Fenomenal. Hoy tenemos una incorporación, una nueva incorporación de este año. Y os digo, va a dar mucho que hablar, ya veréis, porque, bueno, tiene mucho recorrido y tal. Él es Paco Ortiz, que está con nosotros, señoras y señores.
No.
Paco Ortiz.
No. Soy Paco. Yo me llamo Paco Ortiz.
¿Paco Ortiz todo junto?
Hombre, si no, no tiene sentido.
Claro. Ah, vale, Paco Ortiz todo junto.
Claro.
Vale, pues lo que sí te voy a pedir, Paco, es que engoles un poco, porque aquí estamos engolando todos.
Voy a engolar en la medida.
Ahí estás.
De acuerdo.
Engola, vale. Paco Ortiz. Bueno, ahora os descubriremos a quién es Paco Ortiz, es un hombre que tiene mucho que decir. Es un asesor de guiones y de formas de estar ante el público. Él es un poco pues el coaching de muchos políticos de este país y de otros países.
Llevarlo todo al costumbrismo, sí. Lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo entiende, lo que el pueblo ve,
sí.
Lo que el pueblo es capaz de soportar.
Vale, y esto lógicamente pasa por modificar algunos...
Claro, por ejemplo, ¿quién no ha dicho feliz año nuevo?
Sí,
bueno, que el 2023 tengas felicidad.
Claro.
Pues a mí lo que me creo que todo el mundo decimos cuando decimos eso es 2023 no me jodas.
Sí.
Y resulta raro.
Resulta raro, sí, efectivamente, pero me parece bien, buena medida.
Wow.
Porque quizá es todo como muy manido, ¿no? El tema de,
claro.
De feliz, todo el mundo te felicita y tal. Hablábamos al principio de las fiestas de que digamos que hay que divertirse por decreto. Y esto, pues a la gente que somos un poco, pues eso, que nos divertimos de forma espontánea, habitual. Digamos, pues nos fastidia un poco.
Claro. ¿No? Dice, hay que salir normativa. El 31 y tú dirías, otra vez.
Otra vez, efectivamente.
Claro.
Mira, yo recuerdo un caso de un señor que entró no hace mucho tiempo aquí en El Pirata y entró gritando, ¡Feliz Año Nuevo a todo el mundo! ¡Feliz Año Nuevo! Y tal. Y la gente lo miró como raro, entre otras cosas, porque era el 26 de marzo. Y bueno. Entonces le dijeron, pero si es 26 de marzo, dice el tío, uy, cuando llegue a mi casa y tal. Quiero decir que hay gente que se le va un poco la pinza a la hora de... Y, tal. Y tú sí has diseñado, digamos, un arquetipo del comportamiento que deberíamos haber tenido en Navidades y para las próximas Navidades.
Lógicamente,
también, ¿no?
No puedes estar toda la vida, yo ya tengo los 30 cumplidos y no sí. Puedes estar toda la vida. 30
¿qué tienes, 31?
Hace, no, 67.
Ah. Wow.
Entonces no puedo estar toda la vida diciendo sí. Las mismas cosas, las mismas cosas.
Lógicamente. No, y esto nos parece bien, porque si no, no puedes un poco sacar de contexto las
es
historias.
Lo mismo de siempre. Y para lo mismo de siempre ya está en los grandes almacenes.
Sí, sí. Estamos acostumbrados a oír discursos y demás. De la
claro.
Misma manera que inventamos aquello de por delante y por detrás, ¿os acordáis?
Correcto.
Que le metemos a las canciones.
Wow.
Cuando una canción no te gusta, tú le metes por delante y por detrás en la letra y ya gana
claro,
el tema.
Claro, pero es que
¿no?
Al final, cuando tú hablas de política, da igual lo que digas.
Sí, ¿no?
¿Por qué? Porque todo el mundo te va a decir sí o no o todo lo contrario.
Efectivamente.
Dependiendo con quién hables.
Pues me
o
parece...
Sea, que al final, si lo llevas al terreno de lo habitual, de lo llano, de lo casquivano, si quieres...
Sí.
Pues todo el mundo contento.
Me gusta mucho lo casquivano, quizá es
a
una
también,
palabra
tengo...
en desuso.
Claro. Qué pena casquivano. Con lo bonito que es casquivano.
Muy bonita la palabra casquivano. Y gracias a Paco Ortiz que nos la trae.
La hemos recogido.
La palabra.
La palabra.
Refieres a la palabra.
Trae, no no el casquivanismo, sino no, la propia palabra.
La casquivanez.
La casquivanez estaba aquí.
Sí, sí, yo me acuerdo cuando se decía, aquella señorita es muy casquivana.
O de vida fácil.
No se sabía muy wow. Bien exactamente qué era. Los señoritas que fuman y tal. Decían.
Que llaman a los hombres de tú.
Sí, sí, una cosa extrañísima. Pero bueno, ahora vamos a hablar largo y tendido de este tema y demás. Porque
perdón,
hoy...
vamos a hablar largo. Lo de tendido no hemos hablado
no, ¿no?
Todavía.
Bueno, wow. Podemos hablar, sí, mejor sí. Porque claro. Vamos a plantear el primer vaticinio de hoy, que viene a ser un poco el que siempre hemos pensado que Vicente Renovell, cuando hace su estudio de campo. Y sus investigaciones tienen que ver con temas misteriosos, la mayoría y demás. Pero hoy es un tema que yo creo que está en la boca de todos.
Pero tiene su misterio.
Ya, pero yo te digo lo de la boca de todos un poco como para joderte, ¿sabes? Tú digas, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vicente Reno?
Hoy vamos a hablar de los templarios.
Está en la boca de todos, claro. Te lo digo. Señoras y señores, la sección de Vicente Reno.
Los templarios, por Vicente Renovel, o sea, el que suscribe.
¿No eres Almenda?
No, lo he cambiado. No, bueno. Es para darle un toque más personal.
Ya, pero vamos, queda claro. No hay problema. Adelante.
Voy. Esperaba la música templaria, ya la tengo aquí.
Ahí está.
Tras la conquista de Jerusalén por los cruzados el 15 de julio de 1099... se inicia el peregrinaje a Tierra Santa de miles de cristianos que eran asaltados y masacrados a cientos por bandidos y salteadores.
¡Wow!
En 1118, el caballero francés Hugues de Payens, se acercó al rey balduino de Jerusalén y a Wermund, patriarca de Jerusalén, y propuso crear una orden monástica para la protección de estos peregrinos. Rey Balduino y el patriarca aceptaron la solicitud y pasaron a llamarse la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo.
Madre. Los Pobres Compañeros de Cristo.
Sí, señora, así se llamaban en sus comienzos.
Esto era el embrión de los templarios.
De los templarios, que eran tan pobres que en su escudo se ve a dos miembros de la orden subidos en un solo caballo.
Joder.
Para que veas la pobreza, ¿no?, de estas gentes.
Fíjate, como en mi familia, macho. Mi familia éramos todos muy pobres.
Ibais los dos en el mismo burro, caballo. No,
pero el chofer era muy pobre, el mayordomo era pobre, jardinero era pobre.
Y vosotros señor, también, me imagino.
Todo la familia, pobrísimos.
Pobre gente. Balduino les otorga derechos y privilegios, entre los que figuraba un alojamiento en su propio palacio, que era la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el interior de lo que habría sido el templo de Salomón.
La mezquita, perdona. Es que lo estoy apuntando.
Al-Aqsa.
Ah.
Al-Aqsa.
Al-Aqsa.
Al-Aqsa. Ah. Es árabe. Al-Aqsa.
Ya lo tengo,
A partir de entonces pasaron a llamarse los Caballeros de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón.
Cortito, ¿eh?
Qué largo, no era comercial.
Justo, me lo ha agitado del texto. Pero como era muy largo, decidieron llamarse los templarios, que era más comercial y mucho más corto, tío. Es que a quién se le ocurre cuando lo llaman. En sus comienzos eran 9. Y os voy a decir los nombres porque es importante que los sepamos. Jules de Payens, primer gran maestre.
Wow.
Godfrey de Saint-Omer.
El segundo.
El segundo, sí, el tercero. Payens de Montdidier.
Sí.
Axambeu de Saint-Normand.
A Saint-Beu sí lo conozco yo.
André de Montebar.
Sí, también. André.
Jus de Champagne. Este es muy fácil decirlo.
Sí, Champagne.
De Champagne.
¿Me lo puedes repetir? ¿Cómo?
Urges de Champagne.
El nombre fácil.
El anterior.
Ah, el anterior. André de Montebar. André de Montebar. Urges de Champagne. Fulp, quinto. Conde de Anjou.
Este hacía colonia.
Gundemar y Rosal. Todos ellos tienen nombre de perfume, como has añadido muy bien.
No, yo te digo una cosa. Una de las personas que tenemos hoy aquí, que ha inventado precisamente una serie de anuncios. ¿Vosotros habéis visto los anuncios de televisión de perfume?
¡Qué remedio!
Que ahora es solo... No sabes ni la marca de perfume porque te lo dicen todo ahí enseguida. Eso lo ha hecho precisamente Paco Ortiz.
Basándose en los templarios, me imagino.
Y en una tarde.
Sí, señor. Felicidades, Paco, de verdad. Adelante, Vicente, por favor.
Pues todos ellos eran monjes guerreros y se convirtieron en la orden militar cristiana más poderosa de la Edad Media. El estado de pobreza de los templarios no duró mucho. Tuvieron un poderoso abogado en San Bernardo de Claraval.
Toma ya.
Yo tengo el abogado San Bernardo.
De Claraval, se le acaba de Claraval.
¡Abogado!
Una figura destacada de la iglesia, el abad francés, principal responsable de la fundación de la Orden de Monjes Cistercienses.
¿Cómo?
Cistercienses.
Cistercienses.
Ala, dilo tú, Ángel.
Listo. No, no, te dejo a ti.
Pues lo voy a repetir, Cistercienses. Y un sobrino de André.
Sí, dilo, dilo. Otra vez. No, tú, sí, tú, repítelo.
Cistercienses.
Ay, con un par.
Wow.
Un sobrino de André de Montbard, uno de los caballeros fundadores, Bernard, puso su peso detrás de ellos y escribió persuasivamente en su nombre en la carta en alabanza de la nueva caballería. Sí. Y en 1129, sí, en el concilio de Troyes, sí, dirigió a un grupo de líderes eclesiásticos para aprobar oficialmente y respaldar la orden en nombre de la Iglesia.
Ya.
Sí,
¿qué puso en la mesa? Que es que no...
La carta. Habló de ellos para respaldarles, para que... Mira, para pedir subvenciones realmente.
Todos conocemos que hubo gente que puso encima de la mesa...
Se lo mandó a un grupo de líderes eclesiásticos para que, oye, poner dinero si queréis que no maten a los peregrinos.
Exacto.
Porque nos interesaba que fueran a Tierra Santa.
Eso se cae, lógico.
Porque todos esos que has dicho, en un caballo solo no caben.
No, pero es que por eso están pidiendo dinero para que tengan más de un caballo, por lo menos uno cada uno, pobrecitos. Esta organización benéfica favorecida en toda la cristiandad, recibiendo dinero, tierras, negocios e hijos nacidos en la nobleza de familias que estaban ansiosas por ayudar en la lucha en Tierra Santa.
O sea, iban a pedir, dime algo, yo tomo un niño.
Toma un niño y me lo haces soldado.
De la parte
en
de
plan
Cataluña
monaguillo, pero con espada. Otro beneficio importante se produjo en 1139 cuando el Papa Inocencio II...
Espera,
que lo vamos a ver.
1139, pero ¿por la mañana o por la tarde?
A mediodía. Pues. El Papa Inocencio II les concede la bula Omne Datum Optimum.
¡Wow!
Es importante, ¿eh?
Sí, señor.
Es bula.
Este fallo significó que los templarios podían pasar libremente por todas las fronteras y no estaban obligados a pagar ningún impuesto y quedaban exentos de toda autoridad, excepto de la del Papa.
Lo que hizo un poco Carlos III con el derecho de paso de la...
La pernada.
No, los
franceses.
No. Ya, pero este que digo, esto lo hizo... Aquí Carlos III lo hizo con...
Señor.
El tema del derecho de paso, ¿no? Las cañadas reales, coño.
Cuando el rey Balduino abandona la mezquita y fija su trono en la Torre de David, el Templo de Salomón pasa a ser propiedad de los templarios, que en la exploración de dicho templo descubren el Arca de la Alianza y el Santo Grial.
Vaya.
Haciendo la pausa dramática.
Ya.
Estaba comiendo patatas, no me miréis así. Posteriormente son escondidos en un lugar secreto del que hasta la fecha no se tiene conocimiento. Es tal el éxito de los templarios en la defensa de los cristianos que reciben donaciones de todas partes. A su vez, los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Estos inventan los pagarés y los peregrinos entregan sus pertenencias a la orden y a su llegada a Jerusalén recuperan el valor de sus pertenencias entregando dichos pagarés o lo que ahora se conoce como cheques, evitando así que se le robara en el trayecto.
Claro, eso digamos que está muy bien.
Empiezan con la banca los templarios.
Sí, ahí. Los templarios y dijeron, venga, aquí tal. Esto es un poco como los barcos estos que van a pescar en la zona donde vienen los piratas estos que quieren...
Igual.
Llevan unos tíos que están pagados, que pues es un ejército
de superpiratas
para luchar contra ellos.
Exacto, y esto será, pues eso. Ya, o sea, el negocio, no hay nada nuevo.
Está todo visto ya.
Saliendo del tema, pero bueno. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa supuso la desaparición de los apoyos de la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, y que no tiene nada que ver con Felipe I de Castilla, que sepáis. Audiencia, que no tiene nada que ver. Que también
nada.
Felipe el Hermoso era el marido de Juana la Loca.
Efectivamente.
Pero no es Felipe IV de Francia.
¡No!
Una vez matizado esto, pues bien, Felipe IV, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera.
Joder, mal rollo, mancha.
En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Los templarios fueron tachados de herejes, sodomitas y brujos, pero la acusación también recogía las ocultas motivaciones de Felipe para la detención. Decretamos que todos los miembros de nuestro reino de dicha orden...
¿Hablaba así?
Sean... Sí. Voy a repetir, porque me ha cortado la narración.
Repite, por favor.
Ahora que estaba lo interesante.
Decretamos que todos los miembros de nuestro reino de dicha orden sean arrestados sin excepción, retenidos como prisioneros y a disposición del juicio de la Iglesia, y que todos sus bienes, muebles e inmuebles, les sean embargados, puesto bajo nuestra custodia y finalmente conservados.
¡Wow!
El rey Felipe IV envía a la Santa Inquisición para que sean capturados, pero...
¿Qué pasó?
¿Por qué el ejército cristiano más grande de la época se deja atrapar por la Inquisición? Pues sencillamente, porque estos ya son muy mayores y simplemente se dedican a las labores de administración, y los más jóvenes están en Chipre peleando contra los mamelucos.
Claro.
Estos son condenados a muerte.
¿Los mamelucos?
No, los mamelucos era con los que luchábamos los españoles, capitaneados por los templarios que nos quedaban. Es que hay que explicarlo todo con vosotros.
No, pero la mayoría, o sea, digamos, los dirigentes de los templarios eran como...
Y los jóvenes estaban ahí peleando con los mamelucos.
Exacto, y los mayores que estaban ya como pidiendo tierra.
Ya estaban, se ocupaban de las gestiones financieras, por eso, el rey
año,
iba
¿en
por
año
ello.
Era más o menos?
Esto era en el 1304.
Sí,
por ahí.
Podemos ir a cenar y...
Sí. Esto era, sería en verano, ¿no? Esto sería en verano, supongo.
En verano por la mañana. Ah, fue en verano, pero por la mañana. Se alzó una enorme pira en el islote del Sena, denominado Isla de los Judíos, donde los dirigentes más importantes de la orden fueron llevados a la hoguera. Según se cuenta, antes de ser consumido por las llamas, Jacobo de Molay, el último gran maestre de los templarios, convocó al rey y al papa ante el tribunal de Dios para, antes de que transcurriera un año, con las palabras de... Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad.
Y terminó diciendo, Dios, cómo quema esto.
Ya estaba medio achicharrado, le costó decir lo último.
Es que era muy creyente.
Yo creo que era muy creyente. Era un monje cristiano. Claro.
Te ha quedado muy bien, Vicente.
Gracias por tu sálago. Y ya voy a terminar. ¿Casualidad o no? La verdad es que antes de un año, tal y como aseguró el maestre templario antes de morir, fallecieron tanto Felipe IV como Clemente V.
Eso es que...
El primero que falleció fue el Papa... El primero que falleció fue el Papa a los 37 días.
Wow.
Ya estaba enfermo, pero una noche fue presa de un dolor insufrible que le mordía el vientre.
Wow.
Sus galenos... ¿Perdón?
Hemorroides.
Sus galenos comunicaron que había muerto a merced de unos horribles sufrimientos.
¿Ves?
Me imagino que por las hemorroides. El rey francés murió el 29 de noviembre al chocar con la rama de un árbol mientras montaba a caballo por el bosque de Fontainebleau. Hablamos mucho de Fontainebleau.
¿Te das cuenta?
Pero vaya, qué torpeza, ¿no?
¿Quieres un caballo para uno? Pues ahí tienes.
El golpe fue tan grave que el monarca pereció de una parálisis general con gran padecimiento hasta su minuto final. ¿Se había cumplido la amenaza de Molay? Lo cierto es que de esta forma los templarios salieron de la historia y entraron en la leyenda.
Sí, señor.
Increíble.
El que hizo la maldición fue el que se quemaron.
Molay.
Esto hay uno en la tele.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, tío?
Ya estoy anonadado.
Estoy desarrollando la serie ahora. Estamos... Además, los templarios. Esas mentes peligrosas.
Hacer una serie,
¿eh? Un poco el título te ha costado, ¿eh?
Sí.
Va a ser una serie estupenda esta, ¿eh? Conmovida de gente que
yo creo que ahí hay un fondo, hay un... Bueno, tú como guionista debes saber que esto...
Hombre, esto explicado a manera llana es...
Aquí el problema es el de siempre, que hace falta dinero, porque es una superproducción.
Porque comprar caballos para todos y los templarios...
Al principio no, en el primer capítulo vamos dos en un caballo.
Pero luego a base de pasta que tengo que comprar otro caballo, que mire usted que el primer caballo ya está viejo y al final lo de siempre.
Un business. Yo quería poner como templario a Santiago Urrialde.
Sí.
Porque el perfil me lo da.
Te digo una cosa, Santiago Urrialde no puede montar con nadie.
Eso es mala leche, cariño.
O sea, Santiago Urrialde iría andando. Que pesa, claro,
pero eso es mala leche, cariño, explícate.
No, es cariño, es vale, compañero. Vale.
Un caballo, que se
plaque,
se giraría y diría, Santi... Córtate un poco, claro, porque es que...
Claro. No, es que en el primer capítulo, bueno, lo voy a develar ya, monta el caballo y el caballo lo revienta y entonces sigue Santiago por el desierto él solo a Tierra Santa.
Vale.
Entonces a él unos secuaces le roban y abusan de él en reiteradas ocasiones.
Que es cuando le dejan con el pantalón y la cinta en el pelo que parecía Rambo.
Y entonces ya cuando llega allí es cuando le dice a Balduino: esto es insoportable.
Fíjate, Balduino,
ni me llaman, ni me escriben, ni han mandado un correo, y me han hecho mucho daño.
Solo han venido a ponerme la varita y ya.
Y se han ido. Entonces, bueno, si barajáis la posibilidad de que lo haga otro artista, pero... Está...
Yo supongo que va a ser difícil encontrar a alguien.
Bueno, pero vamos a darle una vuelta, ¿no?
Hay que saber que el actor hay que ponerle en contrato que le van a dejar lo que te dije como la bandera de Japón.
Claro. No, pero eso lo sabe porque él hace lo que le pida el guión.
Claro,
sí,
está claro.
Si pide el guión...
Bueno, la parte en la que tiene que adelgazar 47 kilos, que eso le va a costar
esta
más...
Esta parte va a ser más...
Va a ser más dura, pero es cuestión de poner billetes sobre la mesa, ¿eh?
O de quitárselos.
O quitarse y que lo coma.
Efectivamente. Bueno, yo creo que, dentro de lo que es el coñazo, que es el tema de los templarios... Lo hemos hecho muy ameno, creo, ¿no?
Bueno, yo creo que lo
ahora
hago...
mismo tú preguntas y la gente sabe perfectamente en qué año se resolvieron cada uno de los temas, qué papa fue el que murió, todo. ¿Saben?
Pero
todo.
Espera, es que hemos hablado de 200 años.
Ojo.
Esto que he relatado yo ahora en 7 minutos, más o menos.
O sea, 200 años.
Te has quedado corto todavía.
Hombre, yo tengo aquí para aportar mucho, por eso la serie va a durar 4 o 5 temporadas.
¿Y un disco?
Un disco sobre los templarios.
Mismo cantado.
Wow. Música de...
Pues sí, también. Sí. Lo que pasa es que los apellidos en francés no se me dan...
Pero Leticia Sabater está ahí, ¿eh?
Bueno, eso sí.
Y pronuncia de...
No, y además creo que ahora no estaba trabajando, ¿no? Estaba...
¿Ahora?
Creo que no.
Hombre,
¿no?
Es ahora, ¿qué dices?
Si le ofrecéis el proyecto, seguramente podréis llegar a un acuerdo.
También le puedo dar un papelito, aparte del disco. Podemos sacarlo todo a la vez, un poquito.
¿De qué banco le vas a dar el papelito?
No lo sabemos. Señoras y señores, queridos niños, desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa, ya sabéis.
Donde los marqueses.
101.3 y 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, arroba Mentes FM para todo lo que tiene que ver con las redes y el 601-604-470, repito, 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, donde podéis manifestaros de la forma que consideréis y nosotros ya veremos lo que hacemos con ello. Vamos a tener que ir a las horarias porque tenemos que ir. Dani, lo siento.
¿Tú crees que en el 2023 también están las horarias?
¿Habéis visto un WhatsApp que manda la gente del 2023 que pone 2023 por un lado, le dan la vuelta y le ponen una B delante y pone besos y tal?
Qué bonito.
Me la manda gente como en plan original, la madre que los parió, ¿sabes? Es que ni se molestan en decir, oye, Mariano, feliz, nada, te mandan el, como, y qué guay soy, ¿no? Anda que, de verdad, en fin. Ahora vamos a hablar de ese tema, de la poca vergüenza que tienen algunos y algunas. Volvemos en un pispás, Neumobile, de ahí, por favor, que seguimos aquí en El Pirata, que está atestado de gente, está hasta arriba. Ya vienen los bielorrusos a poner orden y concierto en esta historia. Y nosotros volvemos en un pipán Neumobile de ahí, por favor, porque estamos, para vosotros va a ser una, pues, va a pasar rápidamente. Nosotros no, porque vamos a esperar, tenemos que hacer, rever un poco los guiones y demás, y luego ya veremos lo que hacemos. Así que nada, volvemos en un pipán Neumobile. Hasta ahora.
love turn your back on me. Now I'm full of misery. There's only one thing left for me to do. It's try not to think about you.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y aquí seguimos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, ya sabéis.
Donde los marqueses.
Sí, este lugar. Este año me han pedido que de nuevo explique por qué esto de los marqueses. En algún programa seguramente lo vamos a explicar, ¿vale? O sea, lo que hacemos es cebar, que vamos a explicarlo para que estéis pendientes y escuchéis todos los programas que vienen a partir de ahora para ver si encontráis la respuesta al tema de los marqueses. Pero, vamos, nosotros ya lo sabemos. Si alguno no lo sabe, tendrá que escucharlo.
Y se pergeñó aquí, en el polígono.
Aquí en el polígono de Urtín.
Claro, de ahí viene.
Cada vez que hay dinero. Doy una pista. Hubo gente que confundió Urtinsa con Urquijo. Y ahí...
Y ahí lo dejamos.
Efectivamente. Wow. Ahí
hubo, se quedaron muertos.
Efectivamente. ahora tenemos con nosotros... la sección...
La mía viene ahora. Claro. Anúnciala, por favor. Pero anúnciala
está
bien.
Estás como nervioso, Dani.
Claro, pero deja que lo diga.
Es mi momento, ¿no?
Claro, es un momento y...
Claro. Dani, en mi primer momento del año... No, mi sí. tercer momento del año. Sí. Pero va a ser el mejor.
El primero aquí en el Pirata.
El primero en el Pirata.
El Pirata. The Pirate. Ibas a decir el Pirata.
The Pirate. Bueno, Pirate's Way.
Señoras y señores, la sección de este, del Danny Fox.
Mayor atracción.
Joder. Dani, una pregunta antes de comenzar tu elaboración de tu sección. ¿No es un poco prepotente todo esto?
No. Oye, reconozco fanfarria... que... No, a ver, reconozco que con esta fanfarria de la Fox, la 20th Century Fox...
Una pregunta, ¿fanfarrón viene de fanfarria? Pregunto,
Es posible. Pero no me hago cargo de eso. Lo que sí te digo es que me siento como, cuando empieza esa fanfarria de la 20th Century Fox, me siento como Marco Antonio en Cleopatra.
Wow.
Pero bueno, simplemente...
Marco Antonio llevaba un esclavo de traje, le iba diciendo, recuerda que eres un ser humano.
Recuerda que eres mortal, también le decía.
¿Ser humano? ¿Tú que era Cleopatra o qué?
No, era Marco Antonio.
Ah, bueno, sí, perdón. De todas formas, pero ese inicio de esa música para el programa... Sí. La había pedido yo, pero me la pisó él. Porque mío, ya, el programa es mío, prácticamente.
Ten en cuenta que Dani era mucho más parecida a Cleopatra el año pasado porque tenía melena.
Claro, acuérdate que...
Ahora que se ha cortado la melena, parece ya Marco Antonio.
Pero yo supongo que este señor hablará de cine, no de música.
No, de música. Ah, también habla de cine, porque...
¿De cine musical?
Viene a colación un poco
o
de...
O es una película. El sí mismo.
Él habla habla de lo que le da la gana.
No soy un robot. Esto está probado.
No soy un robot.
Soy un ser humano.
Efectivamente.
Soy un ser humano.
Pero eso lo tienes tú escrito, firmado, certificado por alguien.
No, pero.
Claro, tengo mi certificado de nacimiento que lo prueba.
Eso lo tiene cualquiera.
Ese mensaje de demuestra que no eres un robot. Se lo mando yo a todos los que me mandan la felicitación de Nochevieja y de Año Nuevo y tal, que me mandan un vídeo y le pongo yo le digo, demuestra que no eres un robot.
Perdona, a Ángel Moreno, hace un ratito le había mandado un WhatsApp, un XP, era un robot, claro, ¿no?
Wow.
No, era un cliente, digo, un oyente.
Usuario. No, es un usuario.
Usuario. Claro. Que no es lo mismo, ¿eh? Ojo.
Era un usuario.
Exacto, un oyente. No.
O sea, te usa.
No confundamos. Usuario que no es de USA concretamente. Puede ser de cualquier otro sitio.
Oye, una cosa. Vamos, podemos hablar en serio. Podemos hablar de música. Podemos hablar de los Pointer Sisters.
Hombre. Sí. Ah, mira.
Away. I don't want to hear another word you have to say.
been waiting for so long. So I just long. Found out there's something, something wrong. Nothing wrong. Will get better if I stay. There's no need to explain anymore.
Bueno, vamos a escuchar algunas canciones de las grandes Pointer Sisters por un hecho bastante triste. Hace unos días, al comenzar este año, nos dejaba Anita Pointer, que era la voz principal y una de las principales compositoras de sus canciones. Esta canción, a ver, ella será un grupo de soul, de pop, de post-disco, pero sus influencias importantes eran Aretha Franklin en soul, Staple Singers en gospel y también de las Andrew Sisters, un grupo muy famoso pop de los años 40.
Yo creo que la mejoraban porque eran buenísimas, tío. Eran
absolutamente.
Me alegro que hayas traído este tema aquí porque es fantástico.
Pero buenísimas las dos, ¿eh?
Pero escuchen una cosa, escuchen esto: soul, gospel, pop, disco, pero esto es country.
Esto es country, really country.
No me gustaría pincharos el globo, pero para mí las hermanas Pointer estas han sido buenas. Siempre muy secundarias, tío.
Bueno, 3 Grammys, 100 millones sí. De discos vendidos, wow. Invitadas bien, especiales Dani, a Dani, We Are The World.
Dani, hey. ¿cuánto se han vendido en Castilla-La Mancha?
Bueno, yo no sé si... 15 o 20, ¿no?
Muchísimo, ¿más? Muchísimo.
¿Más? No, sí. Hasta le pusieron su nombre a una raza de perros.
Sí, no, y hay un club de fans de Pointer Sister en Castilla-La Mancha.
Sí,
yo... Hombre, claro, sí, lo estoy mirando aquí. Y a pesar de que es un grupo del año 71.
Empezaron en el 71.
Es un grupo muy reconocido en todo el mundo. No te entiendo, Mariano, hay veces que no te entiendo.
No, a ver, que ojo, yo estoy hablando de una opinión subjetiva mía, propia, no. Que yo considero que las hermanas estas las conoce nadie. Y se ha muerto la pobre mujer hace poco. Y ahora el Dani se ha acordado y se ha muerto esta y tal, pero vamos. Esta, yo sé que estuvieron, Dani, desmiénteme, estuvieron grabando el We Are The World.
We Are The World, We sí. Are The World. We are, sí.
Vale.
Esa, bueno, hacían los coros.
Pero escúchame, que es que no hay ni una imagen que se les dé a ellas y que ponga debajo. Esta es una de las hermanas Pointer.
Hay un vídeo, hay un documental sobre We Are The World en que
sí,
aparecen
de
las
seis
tres...
horas. De 6 horas y hay un plano de
cantando
ella.
Con Diana Ross.
Yeah. Un dicho popular que demuestra que eran muy grandes, que es siempre se mueren los
mejores.
Bueno.
Sí, vamos a la segunda canción, sí. Que fue compuesta nada más y nada menos que por Bruce Springsteen, de voz para Elvis, y no encontró Elvis en su casa. Y The Pointer Sisters tuvieron este number one, Fire.
Riding in your car, you turn on the radio, you're pulling me close, I just say no, I say I don't like it, but you know I'm a liar, 'cause when we kiss, ooh.
Ella le está diciendo a su chico que es una mentirosa, que finge estar muy cool, nada, digamos, excitada, pero está en fuego.
Fíjate, Dani, que aquí yo siempre he conocido gente que hace lo contrario. O sea, que no está nada decidido y simula que, sabe, como que esto es una locura y luego al final dice, en fin, ay, Dios mío.
Bueno, pero cuando hacen este tema son un trío, ya no era un cuarteto.
Sí, porque
¿por qué?
Porque Bonnie se había ido para grabar solista en el sello Motown y que era realmente la que había iniciado, la mayor, había iniciado el grupo y ya eran 3, Anita, Ruth y June.
Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Baby, you can bet love they couldn't deny. My words say split, but my words they lie.
Oh, perdonar mi ignorancia, pero yo a esta Las Pointer no las conocía. Sé que soy un ignorante total, porque Vicente Renovel se sabe la vida y obra de estas tías.
Ya ves.
Más menos.
Ángel Moreno está ahí flipando.
Alucinando, Pablo. Son maravillosas.
Y aquí Paco Ortiz dice que... Sí.
Estás en minoría absoluta, Mariano.
Totalmente.
No, sí que es verdad, y ahí te doy la razón, que en los 90 empiezan a decaer, hasta que sacan un buen tema en el 95, pero luego ya no se vuelve a saber mucho de ellas. Vamos, eso
yo,
sí que es verdad.
Yo en concreto he sabido...
¿Y a qué viene eso?
He sabido...
Porque estoy reprobando lo que dice Mariano, pero dándole la razón en
algunas cosas. No, porque a ver, todos los artistas populares tienen un lapso de popularidad, de éxitos, todos absolutamente...
Menos Frank Sinatra. Que se ha quedado ahí.
Vamos a ver a esta canción fantástica que les va a traer recuerdos, por ejemplo, de una película que se llama muy exitosa Love Actually, en inglés, porque no tiene título en castellano.
Wow. Tema interesante también.
A ver, cinéfilos y aficionados al cine, que no es exactamente lo mismo, ¿recuerdan la escena en Love Actually en que Hugh Grant, haciendo el papel del primer ministro inglés, el primer ministro británico, a ver quién se comía eso, a Hugh Grant haciendo ese papel, pero además estaba en su oficina de Downing Street y bailaba con esta canción, y el propio Hugh Grant dice... Esa es la escena más humillante y ridícula llevada al celuloide alguna vez.
Vuelvo a pedir disculpas, Dani, por mi... ignorancia. Yo esta peli no la he visto. Y en mi barrio no... Esta peli no la han puesto.
Yo la he visto 5 veces, ¿eh?
Pues en mi barrio no. Y yo ahora pregunto, ¿os acordáis de la escena de Hugh Grant? Y todo el mundo se queda así mirando con cara de... ¿Viste el perro cuando le dice, siéntate? Y se te queda mirando que parece que te entiende, pero hace lo que sea los cojones. Pues igual.
Un gato hace eso, pero te diré algo. Mariano, debe ser la única persona, por lo menos en esta zona, que no ha visto la facto.
Pues, yo y gente que estoy llamando
bueno,
ahora...
Bueno.
Mira, está hablando con el chino. El colega mío de la pandilla. He estado hablando con el Jonathan y me ha dicho que no lo has visto ninguno.
Sí,
¿vale?
Te han mentido, lo han visto, claro que sí.
¿Que no lo has visto?
Sí, se avergüenza.
La factual y el Jonathan, bueno, no. Se la sabe de memoria.
Yo creo que no.
Dicen
que
es una película para las chicas y después se la ven 4 o 5 veces.
Y ahora estoy llamando al Richard, pero está comunicando y voy a ver si me dice algo, pero ya te digo yo que esto, que son muy poligoneros, no lo han visto.
Bueno, a ver, dime... Mariano, con la mano en el corazón, sí. Si no te gusta esta gran canción que vas a escuchar ahora mismo.
Tonight we'll put all of the things aside.
cortáis el aire. Bueno, perdón. A ver, esto, ¿recuerdan ustedes la época en que la MTV, esa empresa de vídeos musicales, de clips musicales, estaba en pleno auge en los 80? Entonces, deben recordar este videoclip excelente en que las muestran a las chicas que se están acicalando, se están vistiendo.
¿Estas son las pointers?
Las pointers. Están acicalándose para una fiesta.
Ahora sí, wow. Que considero ser un ignorante total. Wow.
Se están preparando para una siesta en un club de alto postín. Sí. Llegan al club, la gente las mira y al rato, cuando está terminando el vídeo, todo el club está bailando, saltando con esta canción que se llama I'm So Excited.
Quiere decir, la traducción, estoy muy excitada, ¿o no?
Sí, está muy excitada. Literal. Y no lo puede ocultar. I can hide it.
A mí la sección esta me encanta. Una pregunta de neófito. Sí. ¿Es imprescindible este señor que habla?
Que hable Dani, dices.
Sí, el señor que
es
habla.
Que es suya.
Sí.
No, le dejamos pues hablar por eso, pero sobraba. Con la música sobraba.
Le damos algo, sí, que vaya a tomarse algo por ahí. No,
para escuchar la música sesión entera. Claro. Claro. Pasa que didáctica, entonces tiene
por
que
evitar estorbos.
Por favor, que vengan los aplausos y que tapen todas estas opiniones tan desagradables.
Dani Fox.
Yeah.
Este programa, como digo, no se hace responsable de las manifestaciones que hagan los invitados,
¡no!,
los colaboradores del mismo. Con lo cual, si alguno dice algún improperio y tal, pues allá él. O sea, que es cuestión suya. Yo te voy a
dar. A mí me da lo mismo lo que opinen los demás.
A mí también. O sea, y si es posible, en este programa solamente hablamos mal de la gente que no está.
Es mejor,
es más fácil, porque no te pone el problema. Sí, por ejemplo, vamos a hablar mal de Pepe, que no está hoy.
Pepe, no ha podido venir hoy.
Le vamos a mandar un besito.
Un beso, pero un sinvergüenza.
Con la Marisa,
un sinvergüenza.
Sinvergüenza al Pepe. Pero bueno, le mandamos un besito y estará con nosotros en breve, ya verás. Vamos, ha amenazado con que
vendrá rápido. Nada más, o sea, empezar el año. Sí. Es el cuarto día del año y ya está faltando al trabajo.
Pero ya sabes que él es como Willy Fox. Sí. Hablando de Danny Fox, es como Willy Fox. Que viaja mucho, en maleta, para arriba, para abajo. Está así,
pero ya estuvo en Nueva York.
Por eso, ahora no sé dónde se habrá ido, pero vamos, va y viene, es una cosa que tiene.
El caso es que no responde a los mensajes.
Efectivamente, pero bueno, él debe estar haciendo sus cosas. Pepe, te mandamos un beso y tal, y queremos parte de lo que pille. Bien, nosotros también ahora tenemos una obligación que no podemos dejar de lado, por supuesto, que es la sección, señoras y señores, queridos niños, de Ángel Moreno. Bien.
Pero hoy no voy con poemas.
No.
Hoy os sorprendo.
Me ha sorprendido a mí.
Os sorprendo.
Estaba esperando la cancioncita.
No. Pero si quieres te la canto yo, te la tarareo, aunque no te
preocupes. Tarareala, si quieres.
No. Te voy a evitar el sufrimiento.
¿Pero qué nos vas a hablar hoy, compañeros?
A ver, el Mundial ya hace unos 3 semanas... iba a hablar...
No huelen.
No me gusta. Es
a
que,
mí me pilla lejos.
A ver, ganó la selección argentina.
Sí.
Que a mí particularmente no me dio ninguna alegría.
Vaya.
Y sobre todo los festejos. Pero bueno, yo creo que para cerrar el círculo en mentes peligrosas del Mundial, estaría bien... Si te parece,
a mí me parece, seguro. Vamos.
A ver, cuando escuchaba las transmisiones de los partidos, todos los jugadores argentinos no era el portero Martínez, no, era el Dibu Martínez, el no sé qué, el Flaco, el Fideo.
Sí, que tenían un mote cada uno, ¿no?
Efectivamente. Yo os voy a explicar de qué vienen esos motes.
Bien. Esto me gusta.
Vale.
Pero no pongas voz de argentino, porque...
No, eso se me da fatal.
O sea, quiero decir... Cuando tú imitas a un argentino es lo mismo que cuando un argentino imita a un gallego. Venga, yo, era como el culo.
Eso,
igual.
Eso yo jamás en la vida lo haría, ¿eh? Eso es. Mariano. Venga. A ver. El Dibu Martínez, sí. El apodo del arquero.
¿De dónde viene el Dibu?
El Dibu surgió de una serie de televisión.
Sí.
Mi familia es un dibujo.
Amigo.
Que comenzó a emitirse en el 96 en sí. Telefe.
Sí.
Cuando el pequeño Emiliano, por cierto, de mayor un maleducado, sí. Tenía 4 años. Como de chico era colorado y pecoso, se parecía mucho a aquel personaje. Y en su familia no le dejaron de llamar así. Ahora ya de crecidito... Se parece menos, pero se haya quedado con el Dibu maleducado Martínez. Lo de maleducado se lo pongo yo.
Lo pones tú. Bueno, también asumimos el tema.
Sí, y luego pasamos a... No, el cutis.
No, pero no hagas al argentino, que haga como el culo.
Es que se me va.
Es patético cuando lo haces.
Se me va.
Da pena, tío, da pena. Sí. Te estás cargando la sección tú solo.
A ver, el Cuti Romero.
El Cuti.
El Cuti, que no el Guti. Que no el Guti.
No el Guti, el Cuti. El
Cuti, Cuti. Es cordobés, es un zaguero cordobés,
sí.
Y este apodo fue obra de su hermana Aldana, quien con apenas 2 años le comenzó a llamarlo así cuando Cristian era un recién nacido. Claro, la niña era pequeña, no sabía, decía Cristian era Cuti, Cuti, Cuti.
Claro, y ahí, a ella le sonaba Cuti y Cuti quedó.
Ahí se quedó, sí, vamos. Todo el mundo, hasta su tío Claudio, que falleció el año pasado, le mandamos un pésame a Cuti Romero, y en Corea del Sur... Le rebastaron con lo de Cutier, que significa lindo en inglés. Por lo visto.
¿En inglés?
Sí.
¿Cómo?
Cutier.
Nunca lo escuché, pero bueno.
Pero el Cutier suena francés, pero tampoco me suena...
Totalmente francés.
Y es que este Cuti es muy amigo de Son, el jugador surcoreano que juega de Tottenham.
¿No será subcoreano? Te dice así, lindo. Cuti es subcoreano.
¡Cutia!
Sí. Mira, yo, para que entendáis un poco de dónde viene todo esto que está contando Ángel Moreno ahora, mi sobrino pequeñito, como el tío Mariano era un poco complicado, me llamaba Tito Maño.
Wow.
Y yo fui Maño a partir de entonces ya, y cantaba hasta jotas, ya.
Ah, hombre.
Con el cachirulo puesto y... Mira, bueno, no te vayas de Navarra, ya sabes.
Te quedaba como a mí en la Argentina, hablando en argentino.
Más o menos. Cosas.
Bueno, luego pasamos al general Otamendi.
Hombre.
Y ese le empezaron a llamar cuando jugaba en el Valencia. ¿Te acuerdas, Mariano, que fue defensa del Valencia?
Cierto, cierto es.
Y ya luego, aunque hubo un momento en que Pep Guardiola le llamó Superman.
Superman.
Pero no tiene que más. Ya, no tiene que ver.
Luego es pasarse está, también, ¿no?
Es pasarse. Y luego está uno que es el huevo Acuña.
El huevo.
A ver,
wow.
Pese a lo que cualquiera podía sospechar, el apodo para el jugador del Valencia no es por su sacrificio y entrega en cada partido. En realidad, fue la forma en que contra su pandilla, su cuadrilla, es la forma de llamarlo en la infancia, en las épocas que jugaban los porteños, o sea, de Capos de Piedra y de todos. Entonces,
los porteños no, los potreros.
Los potreros, eso.
Ahora sí,
gracias.
Ahora sí.
Gracias.
O sea, es que lo pone aquí en el guión y...
Claro, entonces, Acuña se caía mucho y como había piedras, pues estaba todo el día con chichones.
Ah, viene de los chichones.
Y de chichones viene lo del huevo.
El huevo que te hiciste.
Ah, exactamente.
Boludo. Claro,
cuando das un golpe de... ¡Ay, me he hecho un huevo aquí!
Claro, claro. Ahí viene el huevo.
Ah. Sí, y ya le llegaba el cachondo de turno y decía... ¡Ay, está saliendo el huevo del juicio! Y tal.
Claro.
Se cae, plan ya de broma, está plan el de huevo.
Sí. Era, si son, es que los apodos muchas veces son muy sencillos. A ver, sí, sí. Este. Cachete Montiel.
Sí.
Pues ¿por qué viene?
Wow.
Porque le gustaba dar cachetes a los compañeros. Y ya todo el mundo le empezó a llamar el cachete
el
Montiel.
Cachete.
Y luego está De Paul, futbolista del Atlético de Madrid.
Sí, De Paul.
Que
sí.
Le llaman Motorcito.
Motorcito.
Sí. Este nació, este apodo nació durante el Mundial. Es un chiste interno del plantel argentino,
sí.
Que es en clara alusión a la fuerza y el empuje dentro de la cancha.
Tampoco es gracioso, ¿no?
Tampoco, no, no.
Y además, Motorcito es como raro.
Además, no son muy originales.
No, claro, para nada.
Porque, a ver, el Fideo Di María está claro porque es el Fideo Di María.
Claro,
o sea, vamos, es que no tiene ninguna duda.
Sí.
Y luego está uno de los apodos más conocidos, el Papu Gómez.
Sí.
Ese sobrenombre se lo puso su madre, Mónica.
El Papu.
Sí, sí, sí. Que de chico le decía Papuchito. ¡Ay, Papuchito,
sí,
ven aquí!
Sí, sí.
Y ya, claro, cuando
quedó
creció,
el Papu.
Se quedó lo del Papu.
Sí, sí, sí.
Que es para un poco
yo he oído
más.
Muchas veces, vaya Papo que tienes, ¿no? Pero era eso.
Papu.
En otro sentido, ya, eso
es. Sí, claro. Bueno, a ver, luego está el gordo Enzo Fernández, otro de los jugadores
revelaciones. Bueno, el gordo es muy común en Argentina. Sí, en Uruguay, sí.
Y esto era porque de pequeño tenía un andar muy pesado y medio lento. Claro. Y por eso decía el gordo. Lo de la pulga, luego estaba la pulga Bessie.
Sí.
Porque parecía una deficiencia de una hormona de crecimiento. Y entonces le llamaba la pulga. Sí. Y ya termino con el seleccionador.
Sí.
El seleccionador de un buen Scaloni. Sí. Que lo estoy buscando, espera, aquí. Le llaman el gringo Lionel Scaloni.
El gringo.
Wow.
Hijo de americano.
O el Leónidas de Pujato.
Sí.
Gringo es bastante común en los pueblos del interior argentino. Para todos aquellos que venían a
que vienen de fuera.
Eso. ¿Sabes tú más que yo? O sea,
coño, pero le han leído el guión, coño. Claro. Se elabora el guión y tal. Es más, te lo voy a darle el apuntito.
Sí, porque ya ha terminado.
Hay gente que se para a pensar de dónde vienen los motes y tal. Hay gente que le ha pasado en la historia. ¿Te acuerdas los indios, los para que jodes? Para cajoes. Y los Cheyenne y los de esto.
Arapajoes.
Y los Chayanne.
Para que jodes. No, es que no me acordaba.
Arapajoes.
Los indios estos. Pues había un indio un indio joven.
Arapajoe.
Le preguntó al padre, ¿por qué yo llamarme así, mis hermanas? Porque como hablan en las películas así, mis hermanas llamarse así, yo llamarme así, ¿de dónde venir los nombres? Y entonces le dijo, mira, tu hermana Flor de Luna, llamarse así porque hicimosla cuando la luna estaba alta.
¡Wow!
Tu hermana Flor de Primavera, llamarse así porque hicimosla en primavera cuando florecida. ¿Comprendes, Gomarrota? Le dijo al... Entonces ahí viene un poco la historia de cada uno de los indios y tal, ¿no?
Claro, viene de algún lado siempre, claro.
O sea, toro sentado, ¿dónde viene? Pues seguramente que algún búfalo que se pegó un viaje, se quedó sentado y este fue y lo machacó, yo qué sé.
Claro, vete a saber.
Pues si no, él sería ternero agachadito, que sería el hijo de toro sentado. Y tal. Pero bueno, ahí hay muchos nombres que vienen... De este tipo de historia, ¿no?
A ver, yo fíjate, yo por ejemplo no se puede decir que sea un mote, pero tú a toda mi familia, o sea, 50 o 60 personas,
sí,
le dices, oye, he visto a Ángel,
sí,
y dirán, ¿qué Ángel?
¿Qué Ángel? Claro.
En cambio, si le dices, he visto a Gelo.
Te llaman Gelo a ti.
A mí me llama todo el mundo Gelo.
Ah, está muy bien, Gelo. Wow. Hola,
Gelo.
Hola, es como Gelo.
Me voy a cambiar.
Hola, Gelo. Hola, ¿cómo estás, Gelo?
Sí, es como pijo,
¿Por qué pones de
claro, pero eso
un poquito amanerado?
Te llamaba tu madre cuando estaba jugando y decía, ¡Gelo, sube para arriba!
Sí.
O algo así.
Claro, ahí se quedó. Yo siempre cuando me preguntaba a las chicas por qué me llamaban Gelo, yo dije, es del italiano Angelo. Sí. Pues me he quedado como yo.
Quedabas tú como Dios.
A mí me van a pillar, vamos.
Qué sinvergüenza. Bueno, lo que no nos van a pillar a nosotros es el tiempo, que es el juez inexpugnable que da y quita razones. Ese inexorable martillo pilón que viene y pum pum y termina. Hoy tenemos que terminar ya porque no nos da para más.
Estamos pasando muy bien.
Y desde aquí, pues desde el Pirata, quiero agradecer mucho a Vicente Renovel.
Gracias.
Gracias, Dani Fox.
Gracias.
Gracias, Ángel Moreno.
De nada.
Y gracias a Paco Ortiz, que un placer, se ha incorporado con nosotros y que estará más días con nosotros y que hablaremos con él de múltiples temas porque él es un viajero enfervorizado y bueno, pues... Desde allá donde esté él, entrará en este programa y hará cosas. Y a todos vosotros quiero agradeceros mucho que estéis ahí. Y gracias por seguir un año más con nosotros. Este es el 10º año de Mentes Peligrosas. Sí, sí. Ahora pispa.
Se ha pasado volando, tío.
Vale, si no he hecho nada, ya está.
Se ha pasado volando, tío.
Y muchas gracias a todos por seguir ahí con nosotros. Ha sido realmente un honor. Hacer gilipollas para vosotros. Gracias. Adiós.